Las primeras representaciones navideñas eran muy sencillas, pero con el tiempo se fueron haciendo más complejas y elaboradas. En las catacumbas de Roma, por ejemplo, se han encontrado representaciones del nacimiento de Jesús con figuras de terracota, madera o piedra. Vamos a dedicarles estos minutos a una curiosa tradición, la belenística, y también la de las catacumbas. Hay que decir que los cristianos celebraban la Navidad en secreto, en las catacumbas, que eran lugares de culto y de sepultura, y en ellas representaban esas escenas del nacimiento de Jesús como un acto de fe y esperanza. De entre todas ellas, Jesús, ¿cuál es la que podría llamar especialmente la atención?
Bueno, la conocida como Capilla Greca, la Capilla Griega, en este caso, que está situada en una zona interior de las catacumbas de Priscila. La vía Salaria, una antigua calzada romana, es uno de los de las que comunicaba Roma con el mar Adriático, pues allí se sitúa estas catacumbas. Son mucho menos conocidas que las famosas que están en la vía Apia. Sin embargo, dentro de la Roma de este tipo de, bueno, de edificaciones, más bien construcciones subterráneas, pues la más conocida por los turistas es la que se encuentra en la vía Apia. Sin embargo, estas son las más importantes. ¿Por qué lo son? Por el número de mártires que hay allí enterrados. Por el gran tamaño que tiene. Bastante grande, considerable, según los arqueólogos. Y porque fueron un lugar muy importante durante la Edad Media para la peregrinación de los creyentes en el cristianismo. Estas catacumbas, pues hay algunos frescos que conservan, además en buen estado, relativamente buen estado, teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado, claro. Y son importantes para la historia del arte, pero sobre todo hay una que nos interesa, porque allí están una de las primeras representaciones del Belén de la historia. Y no son figuritas, una pinturita en la pared. Y es una de las primeras que se conocen. Fue pintado, según los técnicos han podido determinar, aunque esto está todavía motivo de debate en algunos casos, allá por el siglo II después de Cristo, 200 años después de Cristo. Y es una representación muy simple, donde se aparece a la Virgen María estrechando contra su pecho al niño Jesús. Se supone que este está envuelto en pañales y frente a ellos aparecen tres personajes que posiblemente sean los Reyes Magos de Oriente. Y además visten una túnica corta, no son tan ostentosos como hoy en día, con una, parecen reyes, no, super reyes. Y no llevan ni gorro frigio ni ningún otro tipo de tocado a la cabeza. Por supuesto, corona tampoco. Y esto llama mucho la atención. Porque bueno, son tres personajes que se supone al menos están observando esa escena de la Virgen María con el niño. La pregunta es, ¿son los Reyes Magos? ¿Son otros tres personajes que están ahí por algún tipo de razón? En fin, la verdad que de momento se cree que por la figura de los tres personajes deben ser los tres Reyes Magos, aunque esto tampoco se ha elevado definitivo.
Ya. José Manuel, las escenas relacionadas con el nacimiento de Jesús y la adoración de los Reyes Magos ya aparecían en el siglo III y IV en el siglo III y IV. A veces, imagínate, ¿no? Antes de... imposible.
Ahí vamos a liar parda, ¿eh?
Sin embargo, la actual tradición del Belén es mucho más reciente. ¿De qué tiempo data?
Pues según varios historiadores, todo esto se lo debemos a San Francisco de Asís. Hoy lo he dicho bien, ¿eh? Normalmente digo a San Francisco Javier, se me echan en lo harto nuestros oyentes que además saben del tema y me corrigen con razón. No, San Francisco de Asís, que junto a su hermano León llegó a la población italiana de Greccio en el año 1223. La tradición atribuye normalmente que la creación del primer Belén navideño fue debido a San Francisco de Asís en la Nochebuena de ese año de 1223. San Francisco organiza una representación de un nacimiento en una cueva de Greccio. Y allí, en esa representación, bueno, pues había animales, había pastores, había campesinos, un matrimonio que había acabado de tener un niño, y evidentemente los pone para que celebren y que sean ellos José, María y el niño Jesús. Y además no le pareció bien separar que el padre fuera uno, la madre otra y el niño fuera de otro, no. puso a la familia. A mí me parece que con muy buen criterio. Sin embargo, hay otras teorías que dicen que el Belén navideño, pues las primeras representaciones se remontarían mucho más atrás. ¿A cuándo? Bueno, pues casi a los principios tiempos del cristianismo, cuando se sufría la persecución por parte del Imperio Romano, de los emperadores paganos, a los cristianos. Y en aquella época se celebraba la Navidad en secreto. ¿Y se celebraba dónde? Pues en un sitio que creo yo que no se te ocurriría meterte, las catacumbas. Porque además las catacumbas, como te metas y no sepas por dónde vas, te pierdes.
Como aquello, un laberinto.
Es peor que un laberinto, porque es un laberinto y tiene muchos huesos. Entonces te da como mucha cosita perderte allí. Pero sí, sí, de hecho, hoy cuando vas en Roma hay tres catacumbas. Están además alejadas las unas de las otras. Uh-huh. Y está todo marcado con flechas, con luces. Te piden que no te separes del grupo. Hombre, no es que sea peligroso. Si te pierdes te van a buscar. Pero que el sitio es lo suficientemente grande como para que te lleves un disgusto y más de un ataque de ansiedad. Entonces, claro, se celebraba allí, gente que sabía moverse muy bien. Y esas primeras representaciones de ese Belén, pues se hacía con dibujos y que hacía que Jesús fuera el epicentro de esa jornada de fe y de esperanza, y se hacían esas catacumbas. Bueno, sea cual sea el origen, el Belén navideño se convierte con una rapidez bastante profusa en una tradición muy popular entre los cristianos, y a partir del siglo XIV principalmente, pues las representaciones del nacimiento de Jesús comienza a hacerse en iglesia, en casa, un poquito ya más popular. Y en la actualidad el Belén navideño es una tradición en todo el mundo, aunque sí hay que decir que Italia y España son las que se llevan la palma en cuanto a esto, donde más tradición belenística hay, donde hay una industria belenística, de hecho, con auténticas joyas, sin duda alguna. Y el Belén, bueno, pues una forma de recordar eso, el nacimiento de Cristo y celebrar la Navidad, que es el hecho importante, ¿eh?
Jesús, y en cuanto a las catacumbas, ¿hay alguna explicación con respecto al origen de ese primer portal de Belén en la historia?
Bueno, aparte de la imagen de la que estamos hablando, siglo II después de Cristo, que por supuesto es una representación bastante antigua, sí hay algunas teorías sobre el origen de los belenes, aunque, lo que hemos visto no es un belén propiamente dicho, es más bien una pintura que posiblemente lo que trataría de evocar para aquella persona que entrase en las catacumbas es las escenas de sus creencias y, por supuesto, en este caso algo que da lugar a la esperanza. Un Jesús de Nazaret, pequeño, bebé, con su madre en brazos, cuidándolo, acurrucándolo, y tres personajes que están observando con interés esa imagen. Por lo tanto, pues eso, yo creo que está claro el significado que puede tener para cualquier persona que lo vea. El mismo que tiene para nosotros cuando vemos ese portalito que colocamos algunos en nuestras casas para eso, recordar ese momento, ¿no? Pero bueno, si nos vamos más adelante en el tiempo, o más atrás, depende de cómo se vea, más adelante para ellos, más atrás para nosotros, hay tres teorías. La primera, de la representación de las catacumbas, pues posiblemente esta pintura que está allí fuera hecha por aquellas personas que iban en secreto a reunirse para hacer culto, rendir culto a sus creencias cristianas, católicas, posteriormente de la época, durante un tiempo en el cual pudieron ser perseguidos por la Roma imperial. Esto, repito, choca un poco con algunas hipótesis de algunos historiadores que aseguran una Roma más abierta, con una apertura mayor a cualquier tipo de rito religioso y ninguna persecución salvo que fuera punible, o sea, que las personas que estuvieran allí hubieran cometido algún tipo de delito. Y en este caso, pues cada uno que cada palo que aguante su vera, ¿no? En aquella época, pues posiblemente eso lo que trataba de hacer es, con lo mismo que vamos hoy a la iglesia y vemos las distintas imágenes y cada una nos evoca una emoción, pues en aquel momento trataba de recordar el motivo por el cual la persona entraba allí a oír esa palabra de Jesús, esa palabra de Dios, pues recordarle todos esos pasos que dio ese personaje que después otro de los que allí presentes va a hablar de él sobre su palabra. Es una manera de entrar en situación, ¿no? La segunda hablaría de una representación un poco más actual, estamos hablando del año 1291, pero sería una primera representación como tal del Belén, como lo conocemos hoy en día, en la iglesia de San Juan de Letrán, en Roma. Y esta representación se organizó por el Papa Nicolás IV y sería, pues, bueno, la colocación de las figuras entendiendo estas por el recuerdo de esa escena bíblica del nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén. Y la tercera sería, pues, un poco más tarde en el tiempo, pero posiblemente otra de las primeras representaciones belenísticas, en 1324, en el convento de los franciscanos de París. Según esta teoría, pues esa representación, organizada por el franciscano Roberto de Bretaña, posiblemente sería una de las primeras colocaciones de los elementos del Belén como lo conocemos hoy en día. Y posiblemente, pues, todas estas teorías hacen que coinciden que el Belén es una tradición que al menos procede de la Edad Media, aunque, como hemos visto, si tomamos ese fresco de esas catacumbas como un portal de Belén, podríamos decir que la primera colocación, la primera versión de este, sería en el siglo II después de Cristo. Teorías para todos los gustos. Ahora que cada uno se quede con la que más entre en sus creencias y en su mente o en la historia que le han contado, claro.
La capilla griega, José, es una de las más importantes de las catacumbas de Priscila en Roma. Se encuentra, vaya, en la tercera galería y se cree que fue construida en el siglo III. ¿Cómo son estas catacumbas?
Pues son unos lugares que realmente, cuando uno habla de las catacumbas, se tiene que quedar con la sala principal, no los accesos. Entonces las capillas son muy, muy importantes. La capilla principal, que está dividida en tres espacios, son dos ábsides con un espacio central. Los ábsides están decorados con frescos que son escenas bíblicas normalmente, como el Arca de la Alianza, el Juicio Final, la Última Cena, es decir, son bastante evocadoras. Y el espacio central está decorado con un mosaico que representa a Cristo entronizado. Los frescos de la capilla griega son de una grandísima importancia, ya no solo por lo que representa, sino a nivel artístico e histórico. Y representan algunas de las primeras imágenes cristianas que se conservan. Los mosaicos también, por ejemplo, son muy importantes, ya que son los primeros mosaicos cristianos que se encuentran en Roma. Primeros mosaicos cristianos en Roma, algo muy importante. Y la capilla griega en las catacumbas de Priscila, pues las catacumbas de Priscila, por ejemplo, son un complejo funerario enorme, subterráneo, que se encuentra en la Vía Salaria, una antigua calzada romana que comunicaba Roma con el mar Adriático. Y las catacumbas fueron construidas entre los siglos I y III y albergan los restos de miles de cristianos que están incluidos allí, varios mártires, un sitio realmente importante. Y las catacumbas de Priscila son mucho menos conocidas, quizás porque, bueno, los turistas no suelen ir a estas, lo que suelen ir es a las que se encuentran en la Vía Apia, y sin embargo son las más importantes de Roma por el número de mártires que están enterrados allí, pero también por el tamaño descomunal que tienen y porque fueron un importante lugar de peregrinación, sobre todo en la Edad Media, Pilar.
Pues sí. La capilla griega es un testimonio de la fe y la esperanza de los primeros cristianos en la que los frescos y mosaicos representan esas creencias y esos valores de la iglesia primitiva. ¿Qué simboliza para los cristianos, Jesús?
Bueno, simboliza precisamente la fe y la esperanza de los primeros cristianos. A ver, aunque hemos dicho aquí que la Roma imperial de la antigüedad pues no perseguía de una forma tan visible a las creencias por creencias religiosas, sino que conquistaba más bien por intereses económicos en aquella época, es posible que, como la Roma era tan grande y había ciertas regiones que estaban gobernadas por algunos segundos de a bordo, en algunos lugares pues estos cultos estuvieran perseguidos de alguna forma, no directamente autorizado por el emperador, en este caso el César de la época, sino más bien por una especie de interés personal, una cuita de algunos romanos con cierto poder que tenían en contra de esos señores por no comprender los cultos que realizaba, o bien porque interesaba por algún motivo social la persecución de esos cristianos. E incluso es más, algunas regiones conquistadas por Roma que mantenían pues sus propios pueblos, posiblemente cuando llegaron allí los cristianos, porque eran romanos en definitiva, a esos lugares y estaban allí todavía con las creencias antiguas, anteriores, chocaban frontalmente contra los cristianos y en algunos casos iban en contra de ellos. Esto es una forma de tomar la vía de en medio, porque si no, habría que... No, la explicación de las catacumbas como sitio resguardado de la luz, oculto para allí rendir homenaje, seguir su creencia religiosa y su fe de espaldas a cualquier persona que pudiera tener algún tipo de interés contra ellos, pues se caería esa hipótesis. Claro, también caería la hipótesis de la razón por la cual las catacumbas son subterráneas. Si no hubiera persecución contra los romanos, serían cementerio cristiano en la superficie. Y punto. No habría necesidad ninguna de hacer un agujero en el suelo para enterrar a los finados. Por lo tanto, cojamos esa calle de en medio, repito. Cojamos ese punto intermedio y mientras que no se descubran otros documentos oficiales sobre una persecución frontal a los romanos, pensemos en qué ha ocurrido eso. Persecuciones, digamos, no totales, sino parciales en algunos lugares de Roma. Y por lo tanto, estas catacumbas, allí se depositarían los restos de aquellos que hubieran muerto por la fe para evitar el escarnio que podría ser posteriormente haber cogido esos cuerpos, esos cadáveres y haber hecho con ellos pues, las barbaridades que, Dios sabe, hubieran realizado aquellos romanos en aquella época. Uh-huh. En fin, ese lugar, la capilla griega, es un lugar de oración y esperanza, como digo. Hoy en día es un lugar de atracción turística, es popular. Más populares de las catacumbas de Priscilia. Los visitantes lo que sí admiran son los frescos, que repito, posiblemente sean esos dibujos que realizaron en las paredes para, como si fuera lo que hoy vemos en una iglesia, esas pequeñas capillas de esas representaciones de esos personajes históricos y religiosos del pasado. Pues allí era lo que hasta ese momento había, no había muchos santos que poner allí, simplemente lo que había era pues evocar lo que la palabra decía, el nacimiento de Jesús de Nazaret, algunas otras estaciones, algunos otros momentos que se hablaban en los textos para que aquella persona que entrase en las catacumbas no solamente orase, sino recordase el motivo por el cual estaba allí. Uh-huh. De esa forma era una especie como de publicidad, entre comillas, de lo que posteriormente iba a emocionalmente encontrarse allí dentro. Y, hombre, es también hoy en día un lugar de oración y de devoción para los cristianos, como antiguamente era un lugar de peregrinación que ya se perdió, pues ahora los turistas no solamente van a ver que había allí en un pasado, sino también a recordar, eso sí, el motivo de su creencia desde un pasado muy remoto, siglo II después de Cristo, y lo que posiblemente vivieron allí aquellas personas que antes que ellos, que esos visitantes, esos turistas, vivieron esa religión tan especial y de forma tan con tanta fe en aquellos momentos tan difíciles para ellos.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
En los primeros siglos del cristianismo, la religión oficial del Imperio Romano era el paganismo, por lo que los cristianos eran una minoría considerados como herejes, además de ser perseguidos por el imperio. ¿Podría ser el motivo por el que buscaban cobijo para sus cultos en un lugar tan aparentemente inapropiado como las catacumbas, José?
Totalmente, porque en esas circunstancias los cristianos celebraban la Navidad en secreto. Y es que, fíjate, Nerón, el propio Diocleciano, fueron emperadores que realmente eran malos, eran malvados. Esta gente no escatimaban en esfuerzo, sobre todo porque era una forma de tener a la plebe entretenida y que no le echaran demasiada cuenta a él como emperador. Nerón porque, bueno, fue un poco nefasto, por no decir mucho nefasto, y Diocleciano porque fue el azote de los cristianos, no nos engañemos. Entonces, en esas circunstancias, en tales circunstancias, los cristianos se escondían bastante, porque de hecho tenían ejemplos muy malos por delante. Al propio San Pedro, cuando lo cogieron, lo crucificaron, que fue este el que dijo: a mí crucificarme cabeza abajo, que yo no soy digno de ser crucificado como el maestro, ¿no? Y a San Pablo, que no lo podían crucificar porque había sido militar romano y era ciudadano romano, lo decapitaron. Entonces había que tener cuidado. Las catacumbas eran redes, yo te diría que ideales, porque estaban bajo tierra. Eran auténticos laberintos, como hemos hablado antes, de galerías, de cuevas, que utilizaban lugares que además daban acceso a un gran espacio, que tú decías, ¡ay, esto de dónde lo han sacado! Porque eran gigantes, es decir, debajo de tierra tú no te podías imaginar que hubiera, por ejemplo, una, una cueva que fuera y que actuara como un teatro y que fuera parte de una catacumba, y allí se reunía el predicador de turno y les daba pues las referencias de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, pero que eso eran catacumbas y solo el que conocía bien el sitio era el que se metía allí y el que sabía realmente dónde debía estar y cómo debía estar. Entonces, las catacumbas representaban sobre todo la esperanza, pero también el nacimiento de las escenas de que vive Cristo, por ejemplo, porque al fin y al cabo lo que se trata era de recordar su vida y su nacimiento, sobre todo el nacimiento, que era un acto de fe. Y esas representaciones eran sencillas. Pero para los cristianos de la época que estaban perseguidos, que estaban oprimidos, que evidentemente no nadaban en la abundancia ni en la opulencia, pues significaba bastante. Y en esas primeras representaciones del nacimiento de Jesús hay que decir que se remontan al siglo II de nuestra era, donde ya empiezan a haber imágenes, murales, esbozos, dibujos, garabateados, pero que es muy esquemático. Luego ya empezaron a haber mayor profusión de detalle con carboncillos y demás, y ya se ve bastante bien. Y con el tiempo, las representaciones navideñas se fueron haciendo cada vez más complejas. Tener en cuenta una cosa: antiguamente la tarjeta de presentación de la Navidad era pintar un pescado de un solo trazo. ¡Hala! Hacías como si fuera un pescado con el pez, exactamente.
Como si fuese hacer un infinito, pero tiene un principio y tiene un final, no está cerrado.
Y esto lo que tenía era el pescado, y ya con eso sabías que eras cristiano y te daban el acceso. Y en las catacumbas se han encontrado representaciones del nacimiento del niño Jesús con figura de terracota. Esto era muy típico en los romanos. Hay una película que lo representa muy bien, no el nacimiento de Cristo, sino la película Gladiador, si os acordáis. Él guardaba una figurita de su familia que enterraba. Bueno, pues esto era lo mismo. Era el culto a esa parte espiritual encarnada en un objeto. Y ese objeto era la figurita que representaba cada miembro de la familia. Pues aquí lo que estamos representando es algo más grande, que es la representación espiritual del propio Jesús de Nazaret y de la Sagrada Familia. Y que podían ser en un material económico como era el barro, la terracota, a otros ya que eran poquito más sofisticado como la madera, que había que trabajarla, la piedra, que era un poquito más complicado que trabajar el barro. Y las representaciones navideñas en estas catacumbas era una forma de representar, de recordar el nacimiento de Jesús y que nos recordara la natividad, nos recordara la nativitas, y que al fin y al cabo era el nacimiento. Y esas representaciones pues también eran un acto de rebeldía, porque era como evocar la resistencia contra el imperio, contra el emperador, que en este caso ponía precio a lo que era esa secta, mal llamada secta por aquel entonces bien llamada secta, porque la autoridad era quien la titula, pero luego mal llamada porque al fin y al cabo se convierte en la religión oficial del Estado, muy al pasar el tiempo, y acaba siendo ya parte de la vida de los ciudadanos de Roma, con lo cual un lugar ideal siempre las catacumbas.
Ya se ha dicho que las representaciones navideñas en las catacumbas tenían un gran significado para los cristianos. Has explicado que se celebraba, pero ¿cómo celebraban aquellas personas que se reunían para recordar el nacimiento de Jesús? ¿Cómo lo hacían?
Bueno, lo que se hacía es que se reunían en torno a, no solamente a una figura, sino en torno también a una creencia. Ya hemos dicho que el recordatorio del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, era el principal motivo por el cual existía ese fresco. También esa fe, esa esperanza en medio de la persecución romana. Jesús de Nazaret murió y fue crucificado precisamente por todos nosotros, y eso también estaba en esos primeros escritos seguramente, aunque tampoco lo podemos decir al 100% con total seguridad, porque no estábamos en aquella época para saber cuántos documentos, 200 años después del fallecimiento de Jesús de Nazaret, habían relacionado con la fe o creencia cristiana de la época. Pero bueno, nos lo podemos imaginar y lo tenemos que validar como hipótesis. También era una representación de la identidad cristiana. Hay dos momentos básicos en la creencia en esta fe, ¿no? El nacimiento de Jesús de Nazaret y la muerte de Jesús de Nazaret. En medio ya hay otra serie de cosas, pero esos dos acontecimientos son básicamente lo que todos los años nosotros de alguna forma conmemoramos en esta fecha y en abril.
Yo diría que lo más importante.
Por supuesto. Entonces,
igual hay algún alguna persona más metida en teología que dice, no, oiga usted, más importante, pero básicamente eso es lo que celebramos más multitudinariamente.
Popularmente esos dos.
Sí, sí.
Después ya un teólogo nos puede dar apuntillos sobre otro tipo de acontecimientos de la liturgia cristiana.
Y lesiones, totalmente.
Pero popularmente esos son los dos que hay. Y de hecho, pues le podemos preguntar a cualquiera cuántos conocen más, además de estos dos, como principales, y seguramente va a decir poco más. Bueno, pues estos dos, y por supuesto las representaciones de este nacimiento de Jesús de Nazaret, tiene varios detalles interesantes. En primer lugar, no es solamente la representación pictórica en sí, con esos tres personajes y María, sino es la falta de algunos detalles. Por ejemplo, la falta de José en algunas de esas pinturas no aparece. La falta del buey y la mula tampoco aparece. Y aunque sí hay una especie de representación como si fuera una estrella en la parte superior de este fresco, no quiere decir exactamente que fuera la representación de algo en el cielo. Sino más bien como si fuera una especie de tocado. Quiero decir, si nos ponemos puntillosos...
¿Esa no es la foto, la ilustración que has puesto tú en redes sociales?
La ilustración que he puesto de una catacumba.
Parecida, algo parecido a lo que estamos hablando.
Claro, pero verás tú, no sé. No es una estrella, ¿qué es lo que
bueno,
es?
Bueno, ahí no se ven los tres.
Es como un sol, ¿eh?
Eso.
Como un sol,
eso, ahí es donde iba a ir yo. Es el sol, porque para algunos representaría precisamente el sol, el dios sol, encima de su hijo, que estaría justamente
el
debajo.
Sol.
Eso es, el hijo son. Del sol.
El sol. En inglés.
Pues eso es lo que podría representar. Pero, hombre, ya tenemos una primera aproximación. Lo segundo más importante, los elementos que faltan. Lo que quiero decir es que no pensemos. Estamos hablando, más bien, voy a decirlo así, que si no después va a sonar muy mal cuando remate la frase. Estamos hablando de las primeras representaciones de la creencia cristiana que se conocen actualmente. Si nos atenemos a la tradición, debemos pensar que efectivamente de ahí debe partir todo y que el resto de elementos que hemos ido incorporando, ¿por qué lo hemos hecho? Y sobre todo, ¿juega un papel importante dentro de la historia ortodoxa del nacimiento de Jesús de Nazaret? ¿O es más bien una representación alegórica de lo que nos hubiera gustado que hubiera pasado? En un pesebre, bueno, en este caso un establo, con dos, tres animales, con los reyes magos vestidos de una forma muy ostentosa, cuando en realidad en esa representación es con túnica, que es más. Algunos se atreven a decir que no son reyes propiamente dicho, sino que esos señores con túnica serían o bien romanos, una especie como de a ver, una representación de lo que se desearía por parte de los cristianos, y es que la propia Roma observase a Jesús de Nazaret como su superior, algo que ocurriría posteriormente, ¿no? Eso por un lado. O dos, que fueran no reyes, sino hebreos, que simplemente estaban allí como, oye, yo puedo pintar a 300 o pinto a 3 y paro de pintar porque ya no hace falta pintar más nadie. Y eran algunos de los hebreos de la época que habrían llegado hasta el lugar donde se supone habría nacido el Mesías porque ellos así lo habían sentido. Por supuesto, cuando ves la representación, puedes imaginarte cualquier cosa. Si a ti te dicen el guía turístico, María, Jesús, la estrella de Belén y los tres reyes magos, dices tú, vale, te lo compro. Porque tampoco tiene mucho más detalle para pensar en otra cosa. Pero si cogemos y somos objetivos, tenemos la imagen del portal de Belén en nuestra cabeza y la comparamos con esa imagen, empezamos a ver estas posibles diferencias que son muchas. Para los cristianos de la época les servía y mucho. Si no hubiera sido así, hubiera cambiado esa pintura a lo largo del tiempo. Y no ocurrió. Se mantuvo tal y como está hasta nuestros días. Por lo tanto, quiere decir que tenía un valor, no solamente un valor de creencia, sino un valor de palabra. Alguien de los que, de alguna forma, organizaba aquellas misas, el representante mayor del cristianismo en esa comunidad, habría dicho en algún momento y mantenido durante bastante tiempo que esa era la forma en la cual Jesús de Nazaret había venido hasta estar con nosotros, a la tierra, a ser un humano más. Y le servía a los de la época. Por lo tanto, se podría decir, oye, estos elementos que hemos metido en el Belén, lo que decía antes, ¿vienen bien, no vienen bien? ¿Lo hago con respecto a la ortodoxia cristiana? ¿No lo hago? El catolicismo, que no es lo mismo que el cristianismo, ¿eh? Ojo, el catolicismo y el cristianismo están abrazados, pero no es lo mismo. ¿El catolicismo es el que me ha hecho que yo diga y ponga esto aquí? Posiblemente. Pero el origen es este. Ahora ya que cada uno piense lo que quiera.
A partir del siglo IV, cuando la Iglesia Católica lo convirtió en la religión oficial del Imperio Romano, las representaciones navideñas comenzaron a hacerse en público. ¿Qué pasó entonces con las catacumbas, José?
Bueno, interesante porque, claro, si ya era público, ya las catacumbas podíamos dispensar, bueno, pues ya no hacían falta. Pero las catacumbas, no pensemos eso, porque las catacumbas eran un cementerio. O sea, el uso lo van a seguir teniendo.
Que ya no hacían falta,
claro,
para
no.
Lo que...
Para el uso de ellos, utilizando... no, evidentemente. Pero, sin embargo, la tradición de representar el nacimiento de Jesús en las catacumbas se mantuvo durante muchos siglos. Es más, iban como esa nostalgia que se tiene muchas veces y por recordar algo y vas al mismo sitio, aunque... Os voy a poner un ejemplo, como cuando, por ejemplo, se ponía una catedral, se hacía una catedral, y antes de estar erigida la catedral, la gente rezaba en una pequeña ermita. Aunque la catedral estuviera ahí, había personas que seguían yendo a la ermita. ¿Por qué? Pues costumbre, agradecimiento, sentimientos hacia el sitio, vínculos. Y claro, las personas seguían yendo. Y no fue algo nuevo, fue durante muchos siglos cuando se estuvieron sumando a ir precisamente a ese lugar, a las catacumbas. Hoy día el Belén navideño es una tradición que es muy popular en todo el mundo. Las familias se reúnen a montar un Belén en sus casas, en las iglesias. Hay veces que te ayudan los gatos. Y el Belén es una forma de recordar precisamente ese nacimiento, celebrar la Navidad. Hay una costumbre muy bonita que es poner el niño Jesús el día 25. Antes no, porque no ha nacido. Entonces os vais a encontrar que muchos de ellos no hay niño Jesús y te ponen, oye, niño Jesús, ¿dónde está el niño Jesús? El niño Jesús que todavía no ha nacido, porque eso no se puede poner. Qué y a mí bueno. Me resulta bonita esa costumbre. Y luego la relación entre el Belén navideño y las catacumbas es una muestra de la importancia que ha tenido la Navidad siempre para los cristianos a lo largo de la historia. Con lo cual, bueno, pues un sitio que hay que recordar siempre y que... Aunque parezca que no, en las catacumbas, pues sí, señor, allí se celebraban las primeras Navidades.
La primera forma moderna de Belén se debe a San Cayetano de Thiene, que en 1534 ideó un pesebre con figuras de madera pintadas que iban cubiertas con ropajes de la época. ¿Qué más detalles puedes aportar sobre cómo eran Jesús?
Bueno, la elaboración, es decir, constructivamente hablando, qué barbaridad. La elaboración de estas figurillas están hechas de la cabeza de terracota. Había algunas que eran de cartón y en algunos casos se habría utilizado otros materiales como piedra o madera. Era muy habitual que en el interior de estas figurillas se introdujera un trozo de alambre para que se pudiera articular el movimiento de las figuras, de tal manera que se podrían colocar en ciertas... Hombre, no libertad total, pero sí podía colocarse los brazos o las cabezas de una determinada forma distintas a las de la manera original. De esta manera se jugaba un poco con el movimiento de las mismas. Durante la época del barroco, por supuesto, el Belén alcanzó también a las casas señoriales y cada una de ellas pues tenía una representación muy artística y muy rica en detalles del nacimiento de Jesús en Belén. Esto pues fue pasando a distintos estratos inferiores de sociales y pronto lugares más humildes también quisieron imitar a esos señores y realizaron sus propias representaciones. Unas más bonitas, otras más toscas, unas más artísticas, pero en definitiva lo que se intentaba en todo momento era depositar el espíritu y la intención de recordar el nacimiento de Jesús de Nazaret como creencia de... como suya la creencia cristiana, para que todos los miembros de su familia tuviesen esa referencia en esta época del año. A nivel mundial se reconocen muchos ciertos belenes, sobre todo los napolitanos del siglo XVIII, que eran curiosos. Había una mezcla en esa representación artística de lo sagrado y también lo profano. E incluía, en algunos casos, personajes populares de la ciudad. Si había una persona famosa, pues se colocaba allí esa figura en representación de él o de ella, como queriendo rendir culto al homenaje que también le haría esa persona al nacimiento de Jesús de Nazaret, como si hubiera deseado estar allí en aquella época. No ha estado físicamente, pero sí la representación de su figurilla, con lo cual eso que se alegraba cuando veía al personaje de turno aquella representación suya en el portal de Belén. el rey Carlos III y su esposa, María de Sajonia, pues lo que hicieron es importar aquella costumbre en nuestro país y la introdujeron en los palacios. Para ello crearon una sala especial para el conocido Belén del Príncipe, donde se instalaba este Belén napolitano, en el que se representaba las costumbres y las vestimentas locales de aquella época. Y era solo un lugar exprofeso hecho específicamente para albergar este Belén. Después, a mediados del siglo XIX, la costumbre se extendió aquí en nuestro país a todos los hogares. Y aquí es donde ya empezó la fabricación, primero artesanal y luego industrial, de los belenes, hasta terminar como lo hacemos hoy en día. Que oye, hay representaciones de belenes muy bonitas, antiguas, barrocas, sobrias, y otras representaciones de belenes que son muy modernas. De hecho, hay incluso, yo he llegado a ver mezclas del portal de Belén con pueblecitos navideños. O sea, allí pues norias y cositas así dando vueltas, y en medio de todo aquello, el portal de Belén, aquel establo con la representación que vemos todos nosotros. Y le parece bonito. Para los niños, el típico Belén de los muñequitos de estos clips, los Playmobil. Que también mucho, y bueno, en algunos casos
hay virguerías, ¿eh?
Que decir de aquel niño que pone el dinosaurio en plan Jurassic Park al lado de
mi hijo ponía de todo, sobre todo eso, los dinosaurios.
Sí, pero es una forma bonita de que los niños se acerquen a la tradición, a esa tradición y a esas creencias, para aquel padre o madre, para aquella familia que quiera también inculcar eso en los pequeños. Es una manera, ellos ven muñequitos. Muñequitos y ven unos muñequitos que papá y mamá han colocado, o la abuela o el abuelo han colocado unos muñequitos muy chulos.
Colocar los suyos.
Claro, y ellos dicen, pues sí, papá y mamá, la abuela o la abuela han puesto un muñequito, yo quiero colocar mío. Y coloca allí pues su muñequito de turno, que bueno, hace que el Belén quede mucho más enriquecido. Pero bueno, tradicionalmente lo que he dicho hasta ahora mismo sería la explicación de esos Belénes hasta ahora mismo.
España se distingue por su gran tradición belenística, y entre los más populares de nuestro país se encuentran muchos que tienen categoría de bien de interés cultural. ¿Cuáles son los más especiales, José?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar belenes que son auténticamente una maravilla, porque por ejemplo nos encontramos con el Belén bíblico de Jerez de los Caballeros en Badajoz, que sabéis que es una localidad que tiene mucho que ver con los caballeros templarios y que hacen que sea un Belén auténticamente maravilloso. El Belén viviente de Buitrago de los Zoya, en Madrid. Yo no me puedo reprimir y decir que hay Belénes vivientes como el de Beas, como el de Medina Sidonia, como el de Alcalá de los Gazules, como el de Arcos de las Fronteras, que son belenes que son auténticamente una pasada. Es decir, y son belenes vivientes, ¿eh? Te hacen una representación en la calle que es precioso. El Belén Mudéjar de Sevilla, por ejemplo. El Belén de Zarcillo, que se expone en el Museo de Murcia. El Belén de Ocaña en Toledo. O el Belén con luz y sonido de la Concatedral de Guadalajara. Y bueno, hay un Belén que es muy original, que es el Belén de Rute, en Córdoba, creado íntegramente de chocolate, que esto es para los muy golosos, esto es para los que les gusta el chocolate.
Yo allí no podría estar.
Tú no puedes, te lo comes todo.
A los 3 minutos ni Belén.
Y te voy a decir, hay una especialidad que tiene canela.
¡Ay, wow!
Y ya estuvo ahí y ya muere con todos los filisteos.
¿Dónde
es
el Belén? ¿Dónde está el Belén?
Pues este está en Rute, en Córdoba.
No hay problema.
Y es muy bonito.
Rute, que voy para allá mañana.
Poner cerrado. Cuando veáis el coche a la Ibiza aparece, poner cerrado por allí. Belénes, al fin y al cabo, Pilar, que son muy interesantes, son bonitos, porque yo me quedo con los vivientes, ¿eh? Ahí este año han puesto belenes que son auténticas joyas. Pero me quedo con los vivientes porque es más participativo, porque hay una implicación desde todas las localidades y queda muy bien. Es el espíritu navideño, se vive y se respira muy bien en estos sitios.
Voy a compartir algunos comentarios que han dejado en redes sociales mientras estaba ahí exponiendo esto de los belenes, ¿no? Alfonso Higuera Ruiz, lo de las catacumbas y demás. Pregunta, ¿quién le puso nombre a los Reyes Magos? Gaspar, Melchor y Baltasar. Nada de nombre propio menciona la Biblia.
No, pero son derivaciones que se van poniendo con el tiempo, que tienen mucho simbolismo. Es como los regalos y demás, o las edades. Claro. Cada uno representa las edades del hombre.
¿Y quién se las puso? ¿Se
sabe? No, viene de una tradición antigua. Viene de tradición que, fíjate, que tendremos que irnos a antiguos textos de tradiciones que en este caso tienen que ver con culturas de Oriente Medio, los que de ahí se supone que derivan esos nombres.
Muy bien, dice que en Roma estuvo en varias catacumbas, en una de ellas se llamaba de Domitilla y tenía una iglesia subterránea, la verdad es un laberinto la catacumba, y luego hace, pone María, punto suspensivo, pues sí, se ha convertido en folclore. Y luego por otro lado Francia Águila dice, no es correcto decir ni Cristo ni Jesucristo. Él no es el Mesías, no es el Salvador que esperaba ni espera el judaísmo. Jesús de Nazaret no cumple con las profecías mesiánicas del judaísmo. Lo correcto es Jesús de Nazaret. Y me gusta que haya hecho este comentario porque vamos a hablar precisamente de lo de Cristo, Jesucristo, Jesús. Lo haremos mañana, ¿no?
Mañana viene.
Y por otro lado, Chus Ibáñez dice, y ya no me puedo ni imaginar el porqué de los Reyes Magos de Oriente siguiendo esa estrella. Entiendo que este comentario viene un poco a hilo de la hora anterior. En pleno siglo XXI, el Belén navideño es una tradición muy popular y en todo el mundo y querida, ¿no? Las familias se reúnen para montarlo en sus casas y en sus iglesias, y es una forma de recordar el nacimiento de Jesús y celebrar la Navidad.